Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Sanxenxo, Ribadumia o Vilanova de Arousa son concellos en los que esta mañana se han hecho registros en un operativo contra el narcotráfico. Soy Silvia Vieito y en COPE más Pontevedra te ampliamos esta información.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pablo Romero, buenas tardes. ¿Qué sabemos a esta hora?
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues que también un abogado vigués se encuentra entre los detenidos en esta operación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía Nacional contra el narcotráfico que se hace en varios puntos de Galicia. El operativo comenzaba a primera hora de la mañana, antes de las 8, en varias localidades, entre ellas también, como dices, en nuestra zona, Sanxenxo, Ribadumia, Vilanova y Aílla de Arousa, una operación que sigue en marcha y todavía no hay balance oficial, pero sí podemos confirmar que se han llevado a cabo una decena de registros, entre ellos en un chalet de Ribadumia y también en un edificio de viviendas de Aílla del municipio arousano, y que también se han producido varias detenciones, entre ellas, como decía al inicio, el letrado vigués Manuel Estevez Molares.
Pues hoy es día de hablar de narcotráfico porque se acaba de firmar en Vila García de Arousa un convenio entre la Xunta y la Fundación Galega contra o Narcotráfico. Te daremos cuenta de ese convenio a partir de la 1:20 en Mediodía COPE, así que también ampliaremos los detalles que conozcamos de esta operación que está ahora mismo en marcha.
Nueva apertura de Love Comfort, más de 2.000 metros cuadrados de exposición en el centro de Pontevedra. Y ahora por nueva apertura, grandes descuentos en más de 200 sofás y colchones de exposición. Nueva apertura Love Comfort en Plaza Pintor Arturo, antes Bulebule Park. Love Comfort, síguenos en las redes sociales.
Repaso a la actualidad informativa gracias a Loft Comfort, sofás y descanso, y ahora el tiempo. Temos agora mesmo en Pontevedra un sol espléndido. Imos preguntar pola previsión para as próximas horas. Dende Meteo Galicia, hoxe aténdenos Carlos Otero. Carlos, moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Esta xornada vai continuar así, con sol?
Bueno, pues a verdad que pode cambiar nesta tarde, porque a pesar de que tivemos unha mañá privilexiada en todas as Rías Baixas, xa que no resto, no nordeste, chegou bastante nubosidade, a inestabilidade seguirá durante esta tarde en Galicia, sobre todo na metade sur, así que prevemos que poden medrar nubes de evolución e mesmo ter algún chubasco moi ocasional. Vai ser unha tarde máis de temperaturas elevadas, as máximas volverán a estar en torno aos 24 graus.
Ollo, entón, a esa posibilidade de algún pequeno chubasco. Moitísimas grazas, Carlos. Boa tarde.
Grazas a vos, moi boa tarde.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
No puedes decir que no. El Concello de Pontevedra lanza un curso formativo dirigido a 10 personas con dificultades para lograr su inserción en el mercado laboral. Vamos a hablar de ello. Y para que tengan una oportunidad, se busca trabajo en el servicio de ayuda en el hogar.
Este programa dio el pistoletazo de salida ayer lunes con un acto inaugural en A Casa Azul de Pontevedra. Lo ha presidido Marcos Rey, el concelleiro de Benestar Social. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cal é a finalidade de este tipo de cursos?
Bueno, pues a finalidade é darlle unha oportunidade a xente que está en riesgo de exclusión, que ten vulnerabilidade. Entón, formalos un pouquiño. Empezamos con formación básica tamén para non forzar moito a máquina, non? Darlle formación para que poidan ter unha pequena titulación e poidan abrir máis abanico para de cara a inserción laboral.
E quen se encarga de impartir esa formación?
Pues ahora mismo nos este curso de estar levando a cargo Forma Vigo, que contratamos a través dunha asociación de aquí, son expertos na materia, pois se dedican a realizar esta clase de cursos por toda Galicia. Entón, nada, cando estamos con eles, rápidamente nos puxemos a traballar.
E que ferramentas ou habilidades van adquirir os alumnos?
Nada, como o che comentaba, é un curso de básico de formación de cara ao servicio de axuda no fogar, un curso que ten ahora mismo este ten 18 horas que son teóricas e logo ten 12 prácticas nunha empresa daqui da cidade.
Aí, ainda que teña que ser de forma escalonada, imagino que a intención ao final é que eses 10 participantes poidan ser contratados para colaborar co concello na prestación do servicio de axuda no fogar.
Sí, no, a ver, o curso un pouco eso, non? Que a xente teña salida laboral, lógicamente, bueno, teñen que pasar a prueba, non? A pasar o curso. E a idea que unha vez realicen as prácticas é a propia empresa que nos contrate, non? Nos, no, como concello non podemos contratar directamente, non? Pero bueno, é unha empresa, é unha das empresas que está ahora mismo realizando servicios SAF aquí no concello. E bueno, se teñen a posibilidade, son válidas para tal, pois bueno, teñen a porta aberta.
E aumentou moito a demanda deste servizo, do servicio de axuda no fogar durante a pandemia.
Durante a pandemia, sí, bueno, máis ou menos estabilizouse igual, hubo aí unhas horas extraordinarias que quitaron, pero bueno, despois hubo colaboración tamén por parte de Protección Civil, Cruz Vermella, e ao final, bueno, fomos cubrindo as necesidades que nos iban solicitando, bueno, o servicio está bastante estable. Hubo, sí, esos pequenos picos durante o que tema de pandemia, pues, sobre todo, a hora de ir a buscar alimentación, de xente que teña máis menos dependencia, non? Valense por si mesmos, pero sí que é certo que ahora mismo coa situación actual pois non hai esa necesidade.
E que servizos dentro dos SAF lles gustaría mellorar ou profesionalizar tamén coa contratación de máis persoal?
Home, en definitiva, a ver, é un servizo que, a ver, cada vez a población vive máis anos, cada vez, por desgracia, cada vez hai máis usuarios que viven sós. Entón, claro, é un servicio que nas próximas décadas incluso, pois é un servicio que, bueno, habrá que ir reforzando pouco a pouco e ir traballando según a demanda que vaya vendo.
Sí, o envellecemento da poboación é unha tendencia que vai cada vez a máis e fai prever, non, que este tipo de recursos son esenciais nas políticas sociais das propias administracións locais, pero tamén autonómicas e estatais.
Sí, a ver, realmente, digamos que unha competencia ahora mismo da Xunta, non, que atende legada nos concellos, nos estamos colaborando cada concello dentro das súas posibilidades, lógicamente, pero sí que é unha tendencia que bueno, é unha realidade que nos próximos anos é un servicio que, bueno, vai ser bastante importante dentro dos concellos. De feito, xa hai algún concello que orzamento deste servicio é dos máis chamativos, non, dentro da súa bueno, é un montante global, vamos.
E van seguir impulsando este tipo de iniciativas, este tipo de cursos dende a súa concellería?
Sí, de feito estamos traballando ahora para realizar varios cursos ao largo do ano, tamén desde promoción económica tamén están desarrollando, pero desde aquí, a ver, o que estamos facendo un pouco é estudiar ou ver que necesidades hai tanto dos usuarios que temos ahora mismo os servicios sociais como a demanda que pode haber en no que no mercado laboral como tal. Entón, a partir de aí, pues bueno, estamos desarrollando unha batería de cursos para tratar de que eses cursos sean aproveitables e sean máis efectivos de cara a unha posible reinserción laboral.
Pois coñecendo as necesidades para despois poñer as solucións nas áreas de políticas sociais, neso traballa a área tamén do Concelleiro de Benestar Social de Pontevedra, Marcos Rei. Moitas grazas por presentarnos este curso dirixido ao Servizo de Axuda no Fogar e moi boa tarde.
Vale, boa tarde, gracias a vos.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a seguir hablando de formación, de cursos ya de mayor entidad que estos del servicio de ayuda en el hogar. Hablamos consiguientemente de oportunidades de empleo. En la Escuela de Cantería de Pontevedra siguen teniendo el problema de que su título no está homologado. y eso es lo que le van a pedir al gobierno los diputados populares que han presentado en el Congreso ya una proposición no de ley. Uno de esos diputados por la provincia de Pontevedra es Javier Bas. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos qué problemas le supone a los canteiros que su formación pues no sea, por ejemplo, como un ciclo de FP.
Bueno, pues efectivamente, bueno, esta iniciativa que nosotros presentamos en el Congreso de los Diputados nace de una serie de reuniones que hemos tenido con la Asociación de la Escuela de Canteiros de Pollo a instancias del alcalde de Cerredo Cotobá, de Jorge Cubela, y del portavoz del Partido Popular en Pollo, Ángel Moldes. Y bueno, lo que trata de perseguir efectivamente es que se le reconozca una titulación de formación profesional que se ajuste a las dos enseñanzas que están impartiendo, la enseñanza de cantería y de maestro de cantería. También presentamos una segunda alternativa, bueno, una segunda opción, que es que se facilite la homologación de todos aquellos títulos que fueran expedidos por la Escuela de Canterías en años anteriores. Y efectivamente, bueno, pues estamos ante una escuela de canteros de una antigüedad de más de 40 años. Es una escuela que lo que pretende es recuperar y potenciar el oficio de cantero, que es uno de los más antiguos de Galicia. Y en la actualidad, bueno, pues no tiene una homologación de calificación de formación profesional y le impide, de alguna manera, pues tener esos certificados que les habilite para la creación de puestos de trabajo en el sector, tanto de la construcción como de la restauración de monumentos. Y esa es una de las reivindicaciones que se está poniendo en esta proposición no de ley, porque bueno, se está perdiendo el prestigio que tienen tanto la escuela como los propios profesores o incluso los alumnos, que es de destacar que han trabajado en trabajos de restauración en edificios muy emblemáticos como la Catedral de Santiago de Compostela, la Sagrada Familia de Barcelona o la propia Abadía de Westminster.
Sí, la idea entonces sería beneficiar tanto a los nuevos alumnos y que la matrícula no se resienta por esa falta de incentivo y también certificar a los canteiros que estudiaron en su momento en Pollo.
Efectivamente, ya la Xunta de Galicia pues ha dado algún paso importante al respecto, pues inscribiendo a la Escuela de Canteros en el registro de centros y entidades, bueno, para la formación y el empleo de Galicia. Esto ya le permite expedir certificados de profesionalidad, pero no es lo mismo la capacitación que se obtendría a través de una escuela de formación profesional.
Claro, y esa modificación sí que la tiene que hacer el Ministerio de Educación.
Claro, el Ministerio de Educación lo que tiene que modificar es el catálogo nacional de cualificaciones profesionales. Y a raíz de ahí, la Xunta de Galicia pues podría establecer pues los distintos cursos de formación profesional aquí, en esta escuela.
Esta petición sabemos que es recurrente y nunca ha habido demasiados avances. ¿Qué esperanzas tienes en que ahora salga adelante?
Bueno, pues yo espero que el gobierno escuche esta petición. Es una petición justa y, repito, el prestigio que tiene esta escuela de cantería es enorme. Y bueno, los profesionales que han salido de ahí pues están muy cualificados y muy reconocidos en esa cualificación. Es un oficio importante en Galicia y yo creo que estamos todos en la obligación de recuperarlo y potenciarlo. Y además, bueno, yo espero que todos los diputados gallegos pues apoyen esta iniciativa.
¿Y qué reticencias crees que se podría tener a no hacerlo?
Bueno, el inmovilismo que está teniendo el gobierno de España en muchísimos de los temas y bueno, yo repito, trataremos de hacer llegar esta reivindicación justa que parte de esta iniciativa que hemos presentado y repito, a todos los diputados gallegos que están representados en el Congreso de los Diputados, sean del Partido Popular o de otras formaciones políticas. Yo creo que entre todos podríamos conseguir que esto se llevara adelante.
petición de apoyo hecha al diputado del BNG y también a los gallegos del Partido Socialista, hoy además de los de Unidas Podemos también, que también hay representación entre ellos y algunos de ellos ministros del Gobierno. Claro, hablamos de esta proposición no de ley que ya ha sido registrada en el Congreso. ¿Y ahora cuándo crees que tendremos novedades, Javier?
Bueno, pues los ritmos del Congreso y de cada comisión son distintos. Nosotros vamos a tratar de acelerarlo y que se debata lo antes posible. Esto de los plazos a nivel de congresos es otro mundo. Pero bueno, la iniciativa está presentada, en los medios de comunicación os estáis haciendo eco, porque también estáis considerando que es un tema importante. Y bueno, yo espero que también desde la asociación de la Escuela de Canteiros, pues también, bueno, pues puedan hacer pues sus apoyos acerca de que esta iniciativa pues se lleve a debate lo antes posible.
Pues estaremos pendientes. Hoy hemos conocido cuál es el origen de esta petición. Ya decimos que son muchos años los que los alumnos y exalumnos de la Escuela de Canteiros, que tiene su sede en Poyo por parte de la Diputación de Pontevedra, pues tienen esa reclamación de tener un certificado, una titulación reglada que los ponga en igualdad de condiciones con otro tipo de formaciones. Hoy hemos conocido el contenido de esa proposición no de ley presentada por el Partido Popular con el diputado por Pontevedra, Javier Bas. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Y de la situación sanitaria qué? Pues continúan los cribados en colegios de Marín, también en el pabellón de Dena, en el concello de Meaño, cribados en este caso por la tarde, que se van a volver a repetir en la jornada de hoy. Y que ya sabes que son muy importantes. Es verdad que a veces pues igual no coincide muy bien poder pasarse para hacerlo. Y desde aquí disculpamos a todas las personas que tienen buena voluntad, que querrían ir y que no pueden. Pero, ojo, todos los que puedan sí que deben acudir a este tipo de pruebas, aunque se las hayan hecho recientemente, aunque hayan participado en otros cribados, aunque se acaben de vacunar, eso no quita para que uno pueda ser positivo y no lo sepa porque no tiene síntomas. Es muy importante porque en el concello de Cambados este domingo se hizo un cribado, se detectó una persona que era positiva, se había infectado pero no tenía síntomas y así pues ahora ya puede estar aislada en cuarentena y evitar contagiar primero a sus familiares, que será lo que más le importe, y a cualquiera, compañeros de trabajo, del cole, a quien sea. En el caso del concello de Marín, la cifra ha sido mucho más alta en los cribados de la semana pasada, así que desde aquí toda nuestro ánimo en eso, participar e incentivar la participación en estas pruebas PCR que se hacen para buscar esos asintomáticos y frenar la cadena de contagios. Parece que en el concello de Ogrove poco a poco lo están consiguiendo, pero es que estaban bastante mal, la verdad. De hecho, son con Vilanova de Arousa los dos concellos aquí de nuestras comarcas que están cerrados perimetralmente, están en restricciones del nivel máximo por esa situación con tantos positivos por 100.000 habitantes. Hoy, por la tarde, se vuelve a reunir el Comité Clínico que asesora a la Xunta de Galicia en materia de contención de la pandemia. Veremos si se decide algún cambio y, por ejemplo, con respecto a Ogrove, se bajan las restricciones, la movilidad se vuelve a permitir y a la hostelería se le deja abrir, aunque sea solo en la terraza. Veremos. Te informaremos de ello, ya sabes, aquí, en tu COPE más cercana, de todos los cambios. Por la tarde hay reunión, esperamos que si hay algún cambio en alguno de los ayuntamientos de nuestra comarca se anuncien esta noche. Y mañana el consejero de Sanidad podrá dar más detalles de si hay algún que otro cambio en lo que son las normas. Lo que sí han adelantado es que no está previsto permitir a la hostelería en general que abra más allá de las 9 de la noche. Sabes que solo lo pueden hacer los restaurantes y los que cumplen ciertos requisitos, que llevan un control de la clientela, que tienen esa licencia como restaurante y no como taberna o cafetería, y que además tienen medidores de CO2 para garantizar y tener un control más exhaustivo de la ventilación de los locales y que se pueda comprobar efectivamente que están bien ventilados, que eso reduce notablemente las posibilidades de contagios. Pues por ahora lo que está previsto, lo que se prevé, es que no haya cambios en este sentido en lo que son las condiciones para poder trabajar a la hostelería. Te las contamos, ya sabes, cualquier cambio aquí. Y hasta la una te vamos a contar novedades sobre el convento de Santa Clara enseguida y una recomendación.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Estaría hoy una mañana perfecta para poder pasear por los jardines y por el huerto del convento de Santa Clara. Y eso en Pontevedra quizá sea posible más pronto que tarde. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE Pontevedra en el 106.4 de FM y COPE Más Pontevedra en el 97.0 de tu FM. Esta es una de las noticias del día, la compra del convento de Santa Clara. ¿Qué sabemos del precio? Pablo Romero, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. La cifra ya no se ha desvelado, sigue la negociación, pero sí parece que el Concello de Pontevedra será el comprador final. La intención es que el edificio pase a ser público.
Quedan muchos flecos, por lo tanto, este mediodía en COPE Más Pontevedra ampliaremos lo que se sabe hasta hoy. Así que por ahora vamos a ponerle color a este martes con una recomendación. Si quieres regalar algo único por el Día de la Madre, regala flores, porque no hay dos ramos, no hay dos centros o dos plantas iguales. Conectamos con la floristería de la calle Loureiro Crespo, Tendencias Floristas, y nos puede dar fe de lo únicas que son las flores, su responsable. Adriana Colombo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
¿Y tenéis ya muchos encargos para el domingo?
Pues la verdad es que, bueno, sí, ya empezaron a entrar la semana pasada y contamos hoy es día martes. A lo largo de esta semana ya empezarán a entrar muchos más. Ten en cuenta que cada vez más se envían y no venimos a la tienda a recoger, entonces sí que lo hacen con tiempo, un poquito más de tiempo.
¿Y se escoge incluso confiando en vuestro criterio? No sé si le mandáis una foto a los clientes de, mira, te recomendaría esto, para eso evitar acercarse, la gestión es mucho más rápida y en tiempos de pandemia pues se evita el contacto también.
Claro, a ver, también hemos puesto a funcionar la tienda online, ¿sabes? Entonces, muchas personas acceden a la página web de nuestra tienda, tendenciasfloristas.es, y ahí mismo tienen forma ya de comprar sin tener que consultar mucho más. De todas formas, sí que se personalizan mucho los ramos, entonces siempre tienen la opción de llamarnos y que le demos ideas o que le recomendemos lo que está más en temporada.
¿Y qué es lo que más está triunfando este año?
La verdad es que están pidiendo mucho ramo variado, por aquello de que es muy espectacular y da color, da vida y como que estamos faltos de ese cariño de las flores naturales, ¿no? Y luego tenemos, por otro lado, pues las orquídeas y la planta, que ya sabes que es un regalo práctico para que quede un poquito más en el tiempo.
Y entre las recomendaciones, entonces, ¿qué nos podrías decir?
La verdad es que estamos recomendando ramos variados porque tenemos mucho productor ahora mismo aquí con mucha flor y ya como nos pasó el año pasado, vamos a intentar sacar adelante la flor de productor de aquí de la zona, ¿no? Hay mucho alelí que huele rico y que funciona muy bien. Tienen un lilium de producción de aquí espectacular. Ya empieza a haber gerberas. Bueno, sin faltarte la flor que viene de Ecuador, que son las rosas, que ya sabes que el volumen grueso de rosas viene de allí. Y alguna rosa que ya tenemos de aquí del país porque tenemos productores de ellas también. En menos cantidad, ¿eh? Pero sí que también hay.
Las rosas, no sé si rojas, también triunfan por el Día de la Madre.
Solemos hacer mucho ramo de rosas de colores. Ajá. Tenemos infinidad de colores. Entonces hacemos buques bajos y muy coloridos o incluso altas, que tenemos una media de pues 7 u 8 colores diferentes. Y sí que se utiliza más color que en enamorados o que más en el invierno, ¿no? Lo que tiramos es un poquito más a colores claros, amarillos, naranjas, las tonalidades de los rosas que siempre encantan, es lo que solemos utilizar y lo que más demandan.
Qué maravilla y cuánta vida da ese color. No sé, con estas expectativas, ¿qué creéis que este año será mejor que el año pasado del inicio de la pandemia, de la casi salida del confinamiento?
Bueno, el año pasado nos vimos un poco desbordados porque ten en cuenta de que el resto de los negocios estaban cerrados, ¿vale? Entonces fuimos como una solución a no poder salir de casa y estar cerca de los nuestros, aunque estábamos lejos. Entonces este año va a ser un poco más relajado, pero sí es cierto que las personas, como el año pasado no pudimos atender todas las peticiones porque era imposible, este año lo están haciendo con más tiempo. Yo creo que hay que mentalizarse que estas cosas, si al final lo vas a regalar, ¿por qué no hacerlo con tiempo? El que todo esté organizado y planificado y que salga todo correcto, ¿no? A las horas que queremos y la flor que queremos. Entonces, bueno, yo creo que este año se está haciendo con un poquito más de tiempo. No va a ser tan brutal como el año pasado, que no hubo que decir algunos últimos pedidos que no, pero este año no creo que pase. Pero bueno, es bueno para todos, ¿no? El poder llegar a todas las madres ese día.
Porque además el fin de semana tenéis horario especial, ya que eso, el domingo es Día de la Madre y coincide que el sábado es festivo.
Sí, el sábado es festivo, pero vamos a celebrar el Día del Trabajador trabajando. Trabajamos todo
chino.
El día. Sí, de 9:30 de la mañana a 9 de la noche estamos en tienda, la tienda abierta, ¿vale? Y el viernes, para facilitarlo a las personas que salen de Pontevedra, porque, bueno, va a ser así un medio puente interesante, vamos a abrir el viernes todo el día, continuado, de 9:30 a 9 de la noche.
Pues nos apuntamos ese horario especial y sobre todo lo que nos decías, también poder escoger a través de la página web de Tendencias Floristas. Hoy hemos conocido cómo se está planificando el Día de la Madre en una floristería del centro de Pontevedra, como es esta. Adriana Colombo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y que tengáis buen día a todos.
Y vamos a seguir poniéndole color a esta jornada, ahora con esta recomendación y con el trabajo que hacen desde Thor Pinturas. Acertar a la primera. Compromiso con el medio ambiente es lo que tienen porque quieren ser la marca de pintura preferida por los mejores pintores y además dejar una huella positiva en nuestro entorno más cercano. La tecnología que usan, EcoTor al agua, emplea el poder de disolver iones y moléculas polares del agua para ofrecer a los pintores productos de máxima calidad y garantía que cuidan de la naturaleza, la salud y el futuro del planeta. Del mismo modo que la pintura embellece y protege las superficies, pues desde Thor deben cuidar el medio ambiente y dejar a nuestros hijos y nietos un planeta mejor. Thor Pinturas, más de 50 años fabricando y comercializando la pintura que permite a los pintores crecer y mejorar como profesionales. Thor Pinturas está en Pontevedra, en Avenida de Lugo 2931.
COPE Pontevedra.
Y más novedades en la actualidad local con la noticia del día que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Hablamos de ayudas porque la Diputación de Pontevedra va a aprobar este viernes una inversión de 850.000 euros para los 90 clubes deportivos de la provincia de Pontevedra que compiten a nivel nacional. Este año se incrementan en un 10% las ayudas por la crisis derivada de la pandemia y se van a beneficiar 9 clubes más respecto al 2020. Además, por primera vez, se equiparan por completo las cuantías que reciben los equipos femeninos y masculinos.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y estamos pendientes de conocer más detalles de la investigación de la operación policial contra el narcotráfico que ha tenido al menos un detenido que sepamos hasta ahora en la comarca de Osalnés. En Sanxenxo, en Ribadumia o en Vilanova de Arousa, esta mañana se han hecho registros y estamos pendientes de conocer más detalles. Este mediodía en tu COPE más cercana, vamos a hablar con el gerente de la Fundación Galega contra el Narcotráfico, porque, por un lado, ha firmado un convenio esta entidad con la Xunta de Galicia para poder gestionar los bienes decomisados en operaciones como estas. Y por otra, pues para conocer su valoración en esta operación tan reciente que está en marcha ahora. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Esa música que no podrás olvidar. No podrás...
Es la 1 a las 12 en Canarias.